Buenos días, hermanos y hermanas. Quiero dar la bienvenida a todos de corazón a este culto y nos deseamos la bendición de Dios. Yo creo que podemos seguir con una alabanza y con la palabra y después vamos a cantar la número 161. Ven hoy, alma, no digas más, mañana será mejor. Vamos a cantarlo con fe. Amén. Vamos a cantar ahora el número 166. Oh, cuando la sed viene.
Oh, I'll stand strong and I'll stand strong.
Amén. Nosotros todos hemos venido hoy para tomar también de la fuente en esta mañana. Tenemos que abrirnos y realmente tener la correcta sed. Entonces el agua de vida nos va a saciar. Quiero leer una palabra de Dios, una palabra muy conocida del Señor que le habló en aquel entonces a sus discípulos, pero todavía es válido para nuestro tiempo, y en esto queremos leer en Juan 15. Palabras tan maravillosas del Señor. Dice aquí, quizás nos levantamos mientras leemos la palabra de Dios. Aquí el Señor dice lo siguiente a partir del verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No es esto maravilloso? Sí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sí, Él tiene que habitar en nosotros. Él dice, permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Son palabras serias. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, y esto lo sabemos nosotros. Que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, esto lo dijo Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta ahí esta palabra gloriosa. Y ustedes lo pueden seguir leyendo después, es conocido. Pero yo pienso que estas palabras las debemos de tener en nuestros corazones, permanecer en Él y en Él nosotros. Entonces todo va a estar bien. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias con todo el corazón por tu preciosa y santa palabra, Señor. Tú hablaste aquellos días y tu palabra todavía es válida hasta nuestro tiempo, Señor. Y lo sabemos, Señor, que te necesitamos todo día, a toda hora, en todo momento. Te necesitamos, Señor. Bendícenos ahora en esta mañana. Bendice a tu pueblo que ha venido de cerca y de lejos. Lo pido en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Sé con todos nosotros. Alabado y glorificado sea el Señor. Aleluya. Amén. Nos sentamos, cantamos un coro. Le pedimos ahora a los hermanos que vienen con el niño que va a ser bendecido, que vengan al frente. Vamos a cantar, le damos la honra solo a Jesús. Padre Celestial, Te damos las gracias de todo corazón de que tú, a nuestros preciosos hermanos, los has bendecido. Has bendecido su matrimonio y los has hecho una familia. Tú de nuevo le has regalado un hijo, una Lea. Lea, sí. Y te la traen a ti, amado Señor. Tómala. Tú se la regalaste a ellos y ellos te la quieren regresar a ti, encomendártela por el tiempo y la eternidad. Lea, sé bendecida con la bendición del Dios Todopoderoso. Sé encomendada a Dios por el tiempo y la eternidad, en el santo nombre de Jesús. Amado Señor, tú a nuestro hermano y hermana los has bendecido y los has puesto como bendición para otros. Te pedimos, bendice a toda la familia o síguela bendiciendo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor, esté con ustedes. Nos sentamos y cantamos, le damos la honra solo a Jesús. Yo quiero en esta ocasión preguntar si hay hermanos aquí que se quieran bautizar. Hoy es un tiempo bonito. Los que se quieran bautizar, que se levanten. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonito. Ok, después del culto entonces vamos a tener bautizo bajo el cielo libre, aquí afuera en el agua, y entonces todos pueden ver bajo la bendición de Dios. Gracias, vamos a cantar otro coro. Todo lo que tenga aliento adore al Señor. Amén. Ya en el profeta Isaías está escrito de que hasta el final de la tierra la salvación de nuestro Dios, verán la salvación de nuestro Dios. Y gracias a Dios nosotros podemos verla. También hoy le damos la bienvenida a todos de corazón. Aquí vienen ya para escuchar la palabra, o venimos a escuchar la palabra de Dios, de cerca y de lejos, venimos del este y el oeste, del norte y del sur. Y esto a mí realmente me acordó en Hechos de los Apóstoles 2, cuando en la fundación de la iglesia, el Nuevo Testamento, en el derramamiento del Espíritu Santo, 17 diferentes naciones estaban reunidos. Se puede leer. Y son mencionadas según sus nacionalidades. Aquí está escrito en Hechos de los Apóstoles 2, está escrito a partir del verso 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, etcétera, etcétera. Esto fue al principio. Y Dios, así lo hemos repetido frecuentemente, le dio a Abraham la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así Dios llama, Dios el Señor llama al final del tiempo de gracia a una iglesia novia de todo pueblo, nación y lengua. Yo no sé, y yo digo esto con corazón agradecido, yo no sé si hay un segundo sitio sobre la tierra en esta nación o en Europa, donde hermanos y hermanas desde lo más desde el norte, Suecia, Finlandia, Checoslovaquia, Eslovaquia, Italia, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Asia, están reunidos. Dios tiene un objeto con esto, y yo espero que nosotros todos realmente entendamos de que no es un hombre, sino Dios es el que hace su obra y lleva y completa su iglesia. Tenemos otra vez saludos del hermano Manfred de Santiago. Tenemos saludos del hermano Hervé de Lyon. Tenemos saludos del hermano Pino Davi de Palermo. Tenemos saludos de Kinshasa. Sencillamente hay saludos de todos lados. Hermanos que han llamado. Tenemos el saludo del hermano de Moldavia. El hermano Schmidt ya lo dio, y sencillamente nos agresamos de que Dios es misericordioso y de que nosotros el tiempo y el mensaje lo hemos reconocido. Yo quiero también a todos los que son de Sudamérica, que están aquí, darles saludarlos de corazón. Vienen realmente de norte y de sur y de todos lados. Y entonces tenemos o cantamos una alabanza, la cual que el Señor quiera encender el fuego. Pero antes de que entremos en esto, con el anuncio de la palabra, quiero a nuestro hermano Hilton de Cape Town que por favor venga ahora para que ore con nosotros. Si nosotros queremos ser justos, y a todos los hermanos los cuales vienen a nosotros, no los queremos pasar por alto, sino que queremos que sepan que nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros en unidos, y que el Señor quiera bendecirlos. Ayer llamamos a nuestro amado hermano de Ghana, nuestro hermano de Montreal, y hoy le pedimos sencillamente al hermano Hilton que traiga sus saludos y que ore con nosotros. Solo unas pequeñas palabras y ora. Yo quiero saludarlo a todo hermano y hermana de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre estoy muy bendecido cuando yo vengo a Creffield. Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a levantarnos para orar. Gran Dios, Dios nuestro Padre Celestial Eterno. Estamos agradecidos hoy, en esta mañana, Señor, de que podemos venir aquí de esta manera juntos. Estamos reunidos por tu santa palabra, la santa palabra de Dios, para ser enseñados. Quiera cada persona ser hablado por la predicación, y quiera el Espíritu Santo acompañar tu palabra, regalar entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Mi oración esta mañana, Señor, es tu bendición, que tú bendigas tu palabra, y que a tu siervo, al cual va a traer la palabra, que lo bendigas, y que bendigas a cada uno de todas las personas que están aquí en esta mañana. Oh, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad. Te damos las gracias por la obra la cual tú comenzaste aquí, Señor. Oh, y te damos las gracias por todos los cuales trabajan con nuestros hermanos, Señor. Te damos las gracias por cada persona la cual toma parte de esto. Que tú los bendigas, Señor. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Tú eres digno, tú eres digno. Muchas gracias, hermano. Amén. Pueden sentarse. Yo ayer en la noche ya informé de esto, de que Dios el Señor mucha gracia regaló en el último viaje en Sudamérica, en Latinoamérica, en México. Con el auto viajamos unos cuantos cientos kilómetros visitando iglesias y trayendo la palabra del Señor. También en Guatemala viajamos grandes distancias a través de valles y de montañas para llevar la preciosa y santa palabra de Dios. Igualmente, en San Salvador, y nosotros sencillamente miramos atrás, incluso hasta el Lima. Ahí tuvimos transmisiones, y la persona que estaba guiando las transmisiones está relacionada con el equipo de Billy Graham, pero desde hace un tiempo él está leyendo nuestros libros. Y yo tuve una entrevista en aquel lunes por la mañana, y él tenía mi libro en la mano, La Gran Tragedia, en español, en el idioma español. Y dijo: hermano Frank, nosotros te hemos invitado a nuestro pueblo, a toda la nación, para hablar a toda la nación. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué puso Dios en tu corazón? Y al final de la entrevista, ese hombre dijo ante todos: el hermano Frank, yo te doy le doy gracias a Dios por tu vida. Y él añadió: le doy gracias a Dios por tu ministerio. Si Dios quiere, también allá vamos a tener transmisiones en el idioma inglés para la nación y las naciones vecinas. Ustedes saben, nosotros hacemos todo para aprovechar el tiempo y el divino mensaje, el cual como último llamado llega y tiene que llegar sobre toda la tierra. Y a esto pertenece, claro, de que nosotros todas las posibilidades las tomemos serias, con seriedad, todas las posibilidades que hay, todas las posibilidades. Tenemos transmisiones en televisión, en Auckland, en Nueva Zelanda, en Sydney, Australia también. Tenemos también transmisiones televisivas en Ohio, USA. Tenemos también transmisiones televisión en Canadá, y todo Canadá, y 12, los 12.000 kilómetros de un extremo hasta el otro pueden ser alcanzados. También tenemos en Uzbekistán, en Pakistán. Nosotros realmente hacemos todo lo posible para que el último mensaje sea llevado al pueblo de Dios sobre toda la tierra. Y yo le doy gracias a Dios y a ustedes con corazón sincero de que Él a nosotros nos dio esta posibilidad y también los medios, las dos cosas, las posibilidades y los medios para que nosotros la palabra preciosa la podamos llevar. Nosotros miramos a muchos años atrás, en los cuales Dios el Señor ha bendecido grandemente, y lo mejor viene todavía, o viene pronto. Y hermanos y hermanas, yo ayer también hablé de lo que viví escuchando las predicaciones y los cultos de sanación del hermano Branham otra vez, y lo mencioné, y era una obra directa del Dios Todopoderoso aquí sobre la tierra, un directo llamamiento, un envío directo como cumplimiento de la Escritura. Yo ya lo mostré ayer y algunos se maravillaron. En este pequeño aparato tengo todas las predicaciones, 1159 predicaciones del hermano Branham, y yo escuché. Quizás algunos pensaron que yo no puedo mucho hacer con técnica, y algunos preguntan, ¿puede el hermano Frank hacer algo con un aparato así? No se preocupe, todo funciona de la mejor forma. Entonces, con esto relaciono yo el pensamiento de que nosotros no solamente miramos atrás lo que Dios ha hecho, sino venimos con gran espera, o que seamos encontrados con gran espera en relación a lo que Dios nos ha prometido y lo que Él ya lo está cumpliendo. Yo mencioné de que, y yo estaba tan conmovido, impresionado por todo lo que en los años también de 1947, 48 y 49 escuché, lo que el poder de Dios en salvación, sanación y liberación es miles y miles de veces fue revelado, y así es la atención de los hombres dirigida o vuelta a lo que Dios tiene a decir. Yo después entonces hablé de Juan 21, donde está escrito en los últimos versos, Juan 21, a partir del verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bonito. Nuestro Señor es el mismo, ha permanecido el mismo ayer, hoy y siempre, y por toda la eternidad. Vamos a esperar todo por Dios. Nosotros en la Escritura al comienzo escuchamos, somos pámpanos en la vid. Los pámpanos solo tienen la tarea de que la vida que está en la vid es de revelarlo en frutos o permitir que se revelen en frutos. Los frutos de la vid están en los pámpanos. Ahí es revelada. Y nuestro Señor dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Entonces, no eres tú, no yo. Entonces, es la vida en la vid es la que es revelada en los pámpanos. Entonces, nosotros dejémosle a Dios todo. Él va a hacer todo por su gracia. Va a ser todo bien por su gracia. Y entonces, por una llamada telefónica, una palabra de Oseas, el verso 9, me fue mencionada en ese telefonato, Oseas 1, verso 9, y digo Dios,
und entschlossen, habe keine Angst, verzage nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott.
No tengas miedo, pues contigo está el Señor en todo lo que tú hagas. No escuché exactamente el capítulo. Quiera el Señor bendecir a la preciosa hermana la cual me dio este verso. En Deuteronomio 34, verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Lo que Dios el Señor ha hablado, lo que Él al pueblo de Israel le dio como ley y como palabra, estuvo en el arca puesto, y el arca estaba puesto sobre los hombros de los sacerdotes, y Dios a la persona que le dio la promesa de que entrarían a la tierra prometida donde hay, fluye leche y miel, el mismo tuvo o cuidó de que cuando él terminara su ministerio, entrara el próximo para que continuara con la comisión. Para Dios todo está ordenado y Él va a hacer todo bien. Él conoce el final antes del principio. Él no necesita el tomar una decisión intermedia. Todo el consejo de Dios, el plan de salvación de Dios, ya ha sido en anticipado dicho. Todo está fijado y todo sucede como Él lo mencionó en su palabra. Sencillamente maravilloso de que Dios está en el trono. Nosotros no queremos entrar en el tiempo, el fin, porque el Dios es muy precioso, pero miremos a Israel, miremos en el lejano oeste y por todos lados, y siempre, una y otra vez, podemos decir como nuestro Señor en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, dijo: si ven, cuando vean que todo esto suceda, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Una y otra vez, Él dijo, y en eso permanece, que hemos dicho que no hemos llegado al tiempo, el fin, sino al final del tiempo, del fin. El regreso de Jesucristo nuestro Señor está muy, muy cerca. Y con la palabra de introducción y la última alabanza, pasen también las escrituras bíblicas de Apocalipsis. Apocalipsis 22, aquí tenemos dos cosas, dos expresiones muy especiales. Apocalipsis 22, a partir del verso 10. Apocalipsis 22, a partir del verso 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y después viene la descripción, lo que será al final. Unos seguirán todavía en sus propios caminos. Y el verso 12 está escrito: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y después: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahora viene otra vez la entonación a los creyentes, a nosotros: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el jardín del Edén, y aquí el acceso para que se tomen parte del árbol de la vida. Y ahora, sobre la sed que debe de ser saciada, el verso 17 en Apocalipsis 22, y el Espíritu y la Esposa dicen. ¿Ven? Aquí ya no está escrita la palabra iglesia, aquí está escrita la palabra esposa, en alemán novia o desposada. Y si vemos, si leemos siempre la carta del apóstol Pablo, está iglesia, iglesia, Cristo, la cabeza de la iglesia, el cuerpo del Señor, pero aquí justo al final, el Espíritu dice, y solo los que pertenecen a la iglesia novia toman esto, lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, y creen, y lo creen, y a ellos entonces es válido la promesa, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. También hoy, nosotros todos conocemos la historia de la mujer al pozo. El Señor le dijo a ella: dame de beber. Y nosotros conocemos también la respuesta de nuestro Señor. Y la historia completa. Nuestro Señor dijo: el agua que yo te daré será una fuente el cual lleva vida eterna. Una fuente es algo que sale el agua siempre. Y así quiere el Señor regalar gracia de que lleguemos a la fuente de vida, de que un derramamiento del Espíritu Santo pueda tomar lugar así, así de que en nosotros realmente, en, dentro de nosotros se derrame, así como fue en el día de Pentecostés, de que fueron llenos del Espíritu Santo de una forma tan tremenda de que la fuente se desbordó y el Espíritu pudo hablar así como Él quería. Cada quien le dio lo que debía decir, le daba lo que debía decir. Entonces, estamos en la última edad de la iglesia, de la Odisea. Al final, hemos llegado al final, o al tiempo en el cual la novia va a ser llamada, o es llamada y es preparada. Podemos ir a Juan capítulo 3 para mostrarles la paralela del ministerio de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan capítulo 3 leemos partir del verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y aquí tenemos otra vez la palabra enviado, un hombre enviado con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, para volver el corazón de los padres del Viejo Testamento a los hijos del Nuevo Testamento, confirmado en Lucas 1, verso 16 y 17. Y después dice, da testimonio Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de Él. Sí, la palabra lo hemos entendido completamente. Por un lado, ese gran ministerio, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento fueron unidos. Lucas 16, 16, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y a partir de ahí, el reino de Dios es anunciado. Entonces, fue el paso del Viejo al Nuevo Testamento. El paso de toda promesa a su cumplimiento. Y ahora, escuchen bien. Pablo mencionó la palabra novia en sus cartas. Él no lo utilizó en ninguna de sus cartas. No fue el tiempo, pero escuchen bien aquí el próximo verso. El que tiene la esposa es el esposo. Él no habla aquí de iglesia, él habla de novia. Él es el precedor del camino. Él tiene la tarea de prepararle al novio el camino para que realice su ministerio, para que la novia y el novio se unan o se encuentren. Después leo el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido.
Amén.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué profundidad hay aquí en una escritura así? Preparador del camino, precesor, novia y novio son guiados a encontrarse. Después, en el verso 33, algo muy tremendo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Un testimonio tiene que ser tomado, recibido, para que nosotros en nuestro tiempo la veraz de Dios la confirmemos que dio un Él que dio un cumplimiento y una promesa y la está cumpliendo, la ha cumplido. Lo voy a leer una vez más. Que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Atestigua, confirma que Dios es veraz, es verdadero, que Él cumple sus promesas, envió al preceptor, el ministerio ha sido realizado, el amigo del novio escuchó entonces el gozo del novio y la novia escuchó el mensaje. Y después, en el verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Él no interpreta. Él tiene la palabra original. Él trae la palabra original. Y después, pues Dios no da el espíritu por, nos da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y ahora viene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos y hermanas, amigos, la fe pertenece a la obediencia y la obediencia a la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna regalada por Dios, pero el que permanece desobediente, él permanece separado a Dios. La desobediencia nos lleva de regreso al jardín del Edén. Incredulidad, desobediencia, transgresión y la caída se produjo y la humanidad estuvo separada por Dios, de Dios. Entonces, tomemos de corazón lo que Dios dice aquí. Ahora, sobre la alabanza que cantamos, quiero leer algo de la Santa Escritura relacionado a esto. ¿Se acuerdan del texto? ¿Cómo fue la melodía? Conocido desde el... Enciende tu fuego, Señor, en mi corazón. Vamos a leer en Lucas capítulo 12, a partir del verso 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Encender un fuego. Juan ya había anunciado en Mateo 3, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en el día de Pentecostés, a los 120 les aparecieron fuegos sobre sus cabezas, lenguas de fuego, y el Espíritu Santo se puso sobre cada uno de ellos. Con esa experiencia viene una separación, la cual puede ser a través de toda la familia o alcanzar toda la familia. Unos lo toman, los otros lo rechazan. Unos lo creen y son obedientes y se ordenan bajo Dios y su palabra. Los otros lo rechazan y siguen adelante en sus propios caminos. Escuchen una vez más. Próximo verso. A partir del verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me han y cómo me angustio hasta que se cumpla. Verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Sí. Ahí podemos decir nosotros, amado Señor, en tu nacimiento, en Belén se dijo paz sobre la tierra y a los hombres de buena voluntad. Y la mejor traducción dice paz sobre la tierra en los hombres de su voluntad, según su voluntad. No a todos, no a todos, sino el que haya encontrado paz con Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Él lo vive a Él y se hace un hijo de paz. Todos los demás lo rechazan y se ponen en contra del Señor y también en contra de nosotros. Nosotros de repente ya no nos entienden más. Hasta ahí todo está bien, pero en el momento en el cual nosotros con certeza nos paramos del lado del Señor y creemos su palabra y sus promesas, en ese momento puede comenzar la separación. El próximo verso 52, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Sí, así puede ser. Pero también puede ser de que se cumpla: tú y tu casa serán salvos. Se trata de que si toda la clase toma la gracia y la palabra de Dios, o si algunos la toman y los otros la rechazan. Esto nos lleva ya a la primera predicación el día de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles 2:41 está escrito: y los que tomaron su palabra se dejaron bautizar. El que no la tomó no se dejó bautizar, pero los que la tomaron se dejaron bautizar. La obediencia estuvo unido a la fe. La predicación lleva a la decisión. Nadie puede permanecer neutral si cuando escuchan la palabra de la predicación de la palabra de Dios. Entonces viene la decisión, y quiera Dios regalar gracia para que realmente sea la correcta decisión ante Dios. Cantamos: enciende tu fuego, Señor, en mi corazón. Sí. Y el Señor, el Señor dice: yo he venido para encender un fuego sobre la tierra. Y el resultado de ese fuego encendido es que hay una línea, se hace una línea entre aquellos, una línea de división entre los que creen y los que no creen. Unos no pueden entender a los otros más, y esto lo hemos vivido la mayoría de nosotros, pero le damos gracias a Dios de que Él regala gracia y que podemos creer, como dice la Escritura, y todo lo demás lo dejamos al Señor. Hay unos pensamientos importantes los cuales nosotros les queremos dar. En la Santa Escritura tenemos mención sobre todo don espiritual, sobre todo ministerio, sobre todo tema bíblico, deidad, bautizo, etc. Si nosotros por lo menos hablamos de la deidad, no lo vamos a hacer hoy, pero vamos a escuchar solamente dos versos de la Santa Escritura. lo que tratan de la Deidad. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, verso 30. Porque Dios es uno. Y entonces, de ese único y único Dios, no se pueden hacer tres. Esto sencillamente no se puede hacer. No hay ninguna persona sobre la tierra el cual se le ha dado potestad de cambiar a una sola palabra de Dios. Nosotros creemos al único Dios Todopoderoso, el cual se reveló como Padre en el cielo, en su Hijo primogénito como Hijo, y en nosotros por el Espíritu Santo, y el cual, para cumplir su propio santo plan de salvación y su obra de redención, no solamente regalarla, sino para culminarla para el día de regreso de Jesucristo nuestro Señor. En la carta a Gálatas, donde Pablo va a juicio con muchos, con aquellos los cuales rechazaron la palabra de Dios y anunciaban otro, o que se habían apartado de la palabra de Dios y habían anunciado otro evangelio, otro Cristo, y después en Gálatas 3, verso 20, dice, Gálatas 3, verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Esto es hoy, no es hoy nuestro tema. Pero solamente el saber de que la palabra de Dios lo dice y no un hermano en USA o en Alemania, sino el Dios Todopoderoso nos dejó su palabra como muestra única y verdadera para fe y enseñanza. Y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que quedar o nos tenemos que mover dentro del marco de la palabra y permanecer en él. Ahora les voy a leer lo que Dios el Señor ya en aquel entonces, cuando apóstoles todavía estaban sobre la tierra, y cómo la situación de la iglesia es descrita en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Esto lo leo con vista o en relación a que nosotros en este sitio también no podemos pasar por un lado de lo que es no bíblico, sino que tenemos que mencionar las cosas por su nombre. No se trata solamente de que nosotros anunciemos la palabra, sino de que lo que no es bíblico, eso debe ser revelado. Dios en dos iglesias allá se estaban haciendo. Vamos a leer en Apocalipsis 2, verso 17, la carta a la iglesia de Pérgamo. Voy a leer el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero antes del verso 17 está el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que ahora no se habla de la iglesia, sino es dirigido al ángel, al cual mensajero, al cual le fue dado la palabra? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En alemán dice, tiene gente entre los, tienes entre tu gente los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Y después también el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, tú, el cual llevas mi mensaje y que se la tienes que dar a la iglesia. Tú has tenido paciencia con él o los has aceptado. Y yo tengo esto a decírtelo en contra de ti. Tú tienes gente entre ti, los cuales se mantienen las doctrinas de Balaam y de la enseñanza de los Nicolaitas, etc., los cuales yo aborrezco. Yo lo tengo esto en contra de ti, hermanos y hermanas. Esto no solamente está escrito para este mensajero de Dios, sino lo que él no se dio cuenta o faltó, sino que esto está escrito para mí, está escrito para nosotros, que nosotros no faltemos, que no se nos pueda decir nada. Yo como persona, como gente, como hombre, tengo muchas cosas las cuales yo doy testimonio que no las he hecho correctamente, pero si trata del anuncio de la palabra, eso tiene que cuadrar, tiene que ser cristalino claramente, y entonces se tiene que decir solamente lo que es la palabra de Dios, y que todo lo que cuadra con la palabra de Dios. Imagínense, un mensajero de Dios, y se dice, escrito al ángel de la iglesia de Pérgamo, así dice el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras, sí, el Señor conoce todo, pero después entonces viene la amonestación, pero yo tengo algunas cosas en contra de ti, unas cosas que decirte, hermanos y hermanas, esta palabra llegó a mi corazón. Yo no quiero que el Señor a mí me diga algo así, o me pueda decir algo así, o tenga que decirme algo así, de que yo algo lo dejé a un lado, o en alguna situación, sino de que la palabra de Dios sea anunciada libremente. Y es para servir, para ayudar, no para acusar, sino para extender la mano, el brazo y ayudar. Y lo mismo el próximo mensajero de la iglesia de Tiátira, como aquí está escrito a partir del verso 18. Y después leemos en el verso 20, en Apocalipsis 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etc. El hombre de Dios faltó en esto. Yo también. La cosa más grande que Dios a mí en toda mi vida me dio o estuvo en contra, me dio como amonestación fue en 1969, porque yo cosas dejé a un lado, falté, y yo espero que se haga bien, que todavía haya tiempo de gracia hasta el final, pero yo lo voy a leer una vez más. Apocalipsis 2. Verso 18. Verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduce. Nosotros sabemos que Dios puso en la iglesia apóstoles, no apóstoles, apóstolas, puso profetas, no profetizas, puso pastores, no pastoras, evangelistas y no evangelistas mujeres, etcétera, etcétera. Y eso lo sabemos nosotros, pero con todo eso, el Señor me perdone a mí, el Señor me regale gracia y nos ayude a nosotros para que, yo diría, para que en esta situación tan difícil nos saque, que el Señor todo el pasado lo perdone y de que nosotros los podamos olvidar y hacer un nuevo comienzo por la gracia de Dios. Pero ustedes se pueden poner en mi situación. Yo, con toda palabra que es predicada, yo voy muy... Ese no es solamente para ustedes, sino para mí también es dirigida. Y si Dios en su palabra directamente habla a uno de sus mensajeros y le dice, yo tengo unas cosas en contra tuya, tú faltaste en esto, de cuidar de esto, etc. Tú no lo tomaste en serio, esta parte. Y asimismo, el próximo mensajero, en la próxima edad de la iglesia, yo tengo algo a decirte así. Entonces, para un mensajero de Dios, es siempre más fácil anunciarle a la iglesia lo que ellos no hacen, lo que la iglesia no está haciendo correctamente. Pero si la palabra de Dios entonces dirigía al mensajero directamente, o a mí directamente, entonces pueden imaginarse lo que es en mí. Yo al Señor le encomendé mi vida y le dije que yo el llamamiento permaneceré fiel hasta el final de ese llamamiento, hasta que mire a través de la fe. Pero son faltas las cuales en los años 76 al 79, perdón, antes de 69, que yo no los puedo hacer bien, pero Dios lo puede hacer, y el tiempo ha llegado. Yo me inclino ante Dios y me inclino ante la iglesia y le pido a Dios el Señor que Él a nosotros nos regale ojos ungidos y corazones humildes para ordenar todo correctamente. A veces Dios permite que sucedan cosas para que no se puedan repetir en la última fase, cuando Dios, la última obra tremenda hagas en su iglesia. Yo solamente sé que Dios nunca viene tarde, nunca se retarda, y que todo en el correcto tiempo, Él cuida de todo. Y nosotros nos ponemos a su disposición y creemos que Él va a hacer todo bien. Y unas cuantas pensamientos de las cartas de Timoteo y de Corintios, nosotros todos sabemos que Pablo en aquel entonces tuvo que ver con hermanos los cuales traían otras doctrinas. Aquí en 1 Corintios, capítulo 1, leemos el verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En el verso 17 leemos, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Yo este verso lo mencioné con intención para mostrarle de que este verso, por una completa denominación, el cual más o menos en el tiempo de John Wesley comenzó, o se produjo y tiene iglesia en todo el mundo, ellos se hacen llamar de esta palabra de Dios. Dicen, yo no he venido, no fui enviado para bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y toda la denominación rechaza toda forma de bautizo, toda forma de bautizo, según un, con la base de un una cita de Pablo que ha sido mal entendida. Aquí Pablo no está hablando de bautizo. Él sencillamente está diciendo claramente de dónde estaba su tarea principal, la cual le fue dada a él. Los bautizos lo podían hacer Filipos y los otros, pero él tenía la tarea de anunciar el Evangelio eterno. El orden, la iglesia, de decirle a la iglesia todo lo que Dios le mencionó a él, o le dio a él a darse, pero no de ir de ciudad en ciudad a bautizar. Para esto habían hermanos allá, pero un verso así, el cual es malinterpretado y malentendido así, de que no se debe bautizarse. Y esa es la cosa, el problema. Y yo en esto lo quiero mencionar nuevamente, cuán peligroso es de tomar una sola escritura bíblica y hacerse llamar de ella y hacer una doctrina y decirle a la gente lo que les pasa en su concepto, su propio concepto. Por favor, nunca una sola escritura. Si se trata del bautizo, id a Marcos 16, a Mateo 28, vaya a Hechos de los Apóstoles 2, al capítulo 8, al capítulo 10, vayan a todas las escrituras bíblicas y obtengan una completa vista de lo que tiene que ver con el bautizo. Y entonces saber que es necesario y que es bíblico, y que todos los que han tomado la palabra de Dios se deben bautizar. Imagínense un momento, una completa religión o dirección pasan por un lado de todas las escrituras bíblicas que hablan de bautizo y dicen, ya Pablo dijo. Otro problema fue de que unos decían que no hay ninguna resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Sencillamente se dice ahí que no hay ninguna resurrección. ¿Sí? ¿Qué tienen estas personas que decir? En realidad no tienen nada que decir, pero ellos solamente fueron a hablar. 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, entre ustedes, no algún lado afuera, sino entre ustedes, él escribe a la iglesia. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y después, los próximos pensaron, y yo incluso ese email la respondí. Hay una completa denominación en las cuales ellos, como vivos, se han bautizado por los muertos, creo. Y ellos llaman de 1 Corintios 15, verso 29. 1 Corintios 15, 29. Que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí Pablo le dijo, ¿qué sentido tiene todo esto? No es ninguna recomendación, pero las malinterpretaciones. Yo respondí la respuesta, seguramente fue corto la respuesta, pero suficiente. Ellos toman esta escritura, una completa iglesia, se dejan bautizar por los muertos solamente porque aquí se hace una entonación de que en aquel entonces hubo algo así. Ellos no se cuidan de las otras escrituras bíblicas, sino que se fundan de una escritura bíblica malentendida. Si nosotros aquí, preciosos hermanos y hermanas, de vez en cuando tenemos que tocar cosas en la enseñanza, entonces no por nuestra voluntad, para nosotros solamente, sino por todo el mundo, que todo el mundo mostrarles de que es sencillamente necesario aclaración. No puede ser de otra forma. Nosotros las cosas que son enseñadas y que no son de acuerdo a la Biblia, no las podemos sencillamente dejar así a un lado. También en los tiempos de los apóstoles, lo podemos leer en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Aquí Pablo otra vez tuvo que enfrentarse a los que en aquel entonces decían que la resurrección de los muertos ya había sucedido. Timoteo, capítulo 2, vamos a leer versos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Si esto solamente hubiese sucedido en aquel entonces, entonces yo seguramente no hubiese leído esta escritura ahora. Pero como a mí en Virginia, en USA, me sucedió otra vez, de que un hermano, el cual incluso conoció al hermano Abraham, o escuchó al hermano Abraham una vez personalmente, de repente dice, la resurrección ya sucedió. Cuando yo le pregunté, ¿cómo? Dime cómo. Él dijo, ya las tumbas eran las denominaciones muertas, las muertes de la denominación, ¿ya? Y nosotros hemos salido de estas tumbas. Y yo le dije, no necesito decir más nada. Yo solamente, en el correcto momento, le dije, hermano, regrésame, por favor, al aeropuerto. Regrésame al aeropuerto. Hay realmente espíritus los cuales se han dispuesto a traer confusiones y enseñanzas no bíblicas. Y por esto es nuestra tarea las dos cosas. El anuncio de la palabra verdadera de Dios, la verdadera enseñanza, pero lo que no es bíblico, no las podemos sencillamente dejar ahí y aceptarlas sin decir la aclaración o decirle, yo tengo esto en contra de ti, de decirle. Y de que no se nos diga a nosotros que tengo esto en contra de ti porque tú aceptaste esto entre los tuyos, en la iglesia del Dios vivo, en la iglesia llamada. No puede existir más algo que no cuadre con Dios y con su voluntad, con la palabra de Dios y con su voluntad. Y tenemos, y se tiene que decir como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y con esto cuadran las palabras de los profetas. Tiene que sencillamente cuadrar. Dios es verdadero, su palabra es verdad, y el Espíritu Santo guía a toda verdad. Aquí en Hechos de los Apóstoles 3, tenemos una vez más una descripción, el cual nos duele. Aquí hay gente como Hannes y Jambres, los cuales se pararon en contra de la verdad. gente, aquí vamos a leerlo en el verso 7 y 8 de 2 de Timoteo 3. Pero antes de esto, ya lo mencionamos en el último verso de 2 de Timoteo 2, escribió: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. Para hacer la voluntad de él, el diablo. Y después dice él, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que ellos enseñan? Y cómo ellos se dejaron, se hicieron cautivos por el enemigo en lazos. Y por esto, Pablo escribió en 2 Timoteo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también lo queremos hacer nosotros. Tenemos aquí la muestra en la Santa Escritura y nosotros queremos esta muestra seguirla. Y después tenemos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13, gentes malas y engañadores, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así será hasta el final. Y después se dice al siervo de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Se ha hecho aquí tenemos la certeza aquí de la palabra de Dios. ¿Estás descansando tú en la palabra de Dios? ¿Estás descansando tú en la voluntad de Dios? ¿Solamente has escuchado o ha sucedido en ti? Hermanos y hermanas, el tiempo es serio, porque todos los que no creen la palabra de Dios en original, a ellos el enemigo de esta forma o de la otra los va a hacer cautivos, como ayer dijimos también y en 1 Corintios 7 verso 11, de que sencillamente cambia la cosa y para que cuadre consigo. Así no es. Nosotros tenemos que pararnos en la palabra. La palabra es la última instancia. La palabra es el absoluto que Dios nos ha dado. Y ahora leemos en el verso 2 de Timoteo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. A pesar de toda confusión y de todo engañador y todo lo que ellos hagan, el fundamento de Dios permanece firme. El fundamento que es puesto por Dios permanece firme de todas maneras. Y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y los suyos son edificados con la base de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas. Y aquí se habla sobre la iglesia en 1 de Timoteo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia es llevadora y columna y baluarte de la verdad. Nuestro Señor dijo: yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos y hermanas, se pudieran leer muchas escrituras bíblicas y tomarse, pero vamos a resumir. Dios nos regaló la gracia. Y una vez más, el ejemplo, Juan 15, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Nosotros hemos salido de Él, hijo e hija salen de los padres, así nosotros hemos salido de Dios para una esperanza viva y llevamos la vida divina, el ser divino en nosotros por gracia, renacidos por el poder de la resurrección de Jesucristo, el poder de la resurrección que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y tomamos lo que la palabra de Dios nos dice y creemos que ha llegado el tiempo en el cual nosotros ahora tenemos que cerrar todas las puertas de lo que no cuadre con Dios y con su palabra. Como Pablo ya escribió, si alguien viniera, la palabra, esa palabra, lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, creo. Si alguien viniera y les predicara otro evangelio, otro Jesús, ustedes se lo permiten, pero no, nosotros no se lo permitiremos, no lo permitemos. Aquí es Jesucristo como el Señor, como Redentor, como el Cordero, como el primero y el último es anunciado, el que es y que fue y que vendrá. Aquí solamente hay puesto para Dios y para su palabra, y la iglesia del Señor tiene un derecho de escuchar la santa palabra de Dios en forma clara y en original. Todos los demás quieran tener sus caminos, pero aquí este sitio ha sido encomendado a Dios y esperamos que el Señor confirme su palabra. No tenemos ninguna, no hemos anunciado ninguna interpretación, sino la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden creer de que Dios también la última palabra, la última promesa la va a cumplir y de que todo lo que Dios ha dicho es sí, amén? Amén. Y de que nuestra fe está anclada en las promesas de la palabra de Dios. Ninguna enseñanza propia, sino al menos de que sea la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles o la enseñanza. Solamente la Escritura. Alabado y glorificado sea el Señor. Ustedes conocen mi expresión. El que es correcto en su corazón, él entiende todo correctamente. Yo solamente hablo de lo que hablamos en la noche cuando se le preguntaba al hermano. Cuando el hermano me preguntaba, ¿crees tú que yo estoy aquí por tarea de Dios? Yo le digo sinceramente, verdadera fe solamente puede estar si tenemos una certeza interna. Aquí se cumple la palabra de Dios. Aquí está Dios presente. Aquí no se está hablando de religiones ni cosas carismáticas, sino aquí el Señor edifica su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo no necesito dar más mi testimonio, es conocido de todos. Yo, el hermano Frank, escuché la palabra tremenda del Señor, la voz tremenda del Señor, el 2 de abril de 1962. Yo no quito nada de esto. Yo solamente, ante Dios, el Señor mismo, digo que he sido enviado por Dios directamente de ir de ciudad en ciudad a anunciar su palabra. Y por esto, yo no tengo más nada, sino aborrezco y rechazo para toda interpretación privada y la interpretación, sea de quien sea. porque la iglesia del Señor es una iglesia novia, una novia, será una novia palabra, la cual es producida por la simiente de la palabra. Dios, el Señor, nos bendiga y esté con nosotros. Levante su rostro sobre nosotros, nos dé su paz y su bendición, y revele su poder y su gloria, y nos regale a todos sin excepción, revelación por su Santo Espíritu. También todos los que entran de nuevo, nuevos. Así de que todos lleguemos a la unidad en la fe y el reconocimiento del Hijo de Dios. Su voluntad suceda así como en el cielo, así sobre la tierra. Y su palabra no regrese vacía, sino llegue para la cual es, hasta el final del mundo para la cual es enviada. Si es el mensaje el cual es precesor de la segunda venida de Cristo, entonces el llamado y la preparación de la iglesia novia está tomando lugar ahora. A nuestro Dios le damos las gracias de que podamos tomar parte de esto. Su nombre sea altamente enaltecido, alabado y adorado. Y todo lo que se va a bautizar, los que se quieren bautizar al final de este culto, entonces va a haber bautizo. Y nosotros pensamos que todos los que se van a bautizar se han hecho creyentes. Jesucristo lo han tomado como su personal salvador y el perdón de los pecados lo han vivido, de que tiene han encontrado paz con Dios, y así con el bautizo van a cerrar el pacto de la buena conciencia con el Señor, de haber sido enterrados con Él en su muerte y ser resucitados para una nueva vida con Él por su gracia. Dios, el Señor, nos bendiga a todos y esté con todos nosotros. Amén. Nos levantamos ahora y cantamos el coro, así como estoy, así debe de ser. Después vamos a orar juntos y terminar con la primera parte de este culto. Queremos levantar nuestras manos. Si hay alguna petición de oración, y oramos junto a nuestro hermano de Hamburgo, le quiero decir, si él todavía tiene el deseo de que oremos por él otra vez, puede permanecer. Vamos a orar una vez más con él y ungirlo con aceite como hermanos, los cuales, como dice la Santa Escritura, pero todos los que ahora no vengan al frente, sino que tengan petición de oración, levanten sus manos. Sí, hay algunos, sí, por todos lados. Petición. Fiel Señor y Dios, miramos a ti, miramos al trono de gracia. Amado Señor, yo me inclino ante ti y ante toda la iglesia, de que yo no puse atención, no cuidé de lo que estaba sucediendo. Amado Señor, te pido a ti que lo hagas otra vez todo bien, todo ese gran daño que se hizo, que hagas otra vez bien todo ese daño, o lo repares, y que todos los cuales de alguna manera han sido cautivos por los lazos del enemigo, quieran vivir su liberación por gracia. Gran Dios, te doy las gracias de que tú me has hablado a mí y nos has hablado a todos nosotros, y nosotros todos nos inclinamos bajo tu poderosa mano y te pedimos, ten tú tu camino con nosotros todos. en todo el mundo y bendice a tu pueblo en todo pueblo, nación, y culmina tú tu obra. Te doy las gracias de que lo podemos vivir, lo que tú haces en el presente. Tú no vas a retardarte y no vas a, sino que tú vas a seguir regalando, vas a regalar gracia. Deja hoy, regala gracia hoy en este sitio. Regálame gracia, regálanos gracia a todos. Glorifica tu nombre, confirma tu palabra. Alabado y glorificado sea tú, oh Señor, ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Y todo el pueblo diga amén. Amén. Amén.